minutos vamos a ir con Orlando Guerrero a la ciudad de Miami, porque tenemos en línea al senador Roy Barreras y le queremos preguntar sobre una versión que circula a propósito de un robo del que habría sido víctima. Y se habla de un robo, pero bastante considerable.
Un robo en su apartamento en Cali, o en el que fuera su apartamento en Cali. Incluso algunas fuentes insinúan que pudo haber sido en su momento de más de 1.200 millones de pesos, y por eso es importante conocer la explicación que da el senador.
Senador, ¿lo robaron? Buenos días, bienvenido.
Hola, Yolanda, buenos días. No, afortunadamente no, pero desafortunadamente sí. Ha habido no uno, sino dos intentos de atraco, de secuestro fallidos, no sabemos, las autoridades lo saben desde hace 4 años. Para empezar hay que contarle a los oyentes de RCN que estamos hablando de hechos del año 2012, si mal no estoy, en el que la policía, oportunamente, entonces el general Castañeda, me buscó para advertirme que, desgraciadamente, uno de los miembros de mi propio esquema de seguridad, tenían ellos información que hacía parte de una banda de policías y expolicías que se dedicaban al secuestro, al atraco, inclusive a robar a las mismas organizaciones de narcotráfico en sus caletas, en fin, una banda de la más alta peligrosidad que iba a cambiar por esa razón personas de mi esquema de manera preventiva y que por supuesto me recomendaba cambiarme de lugar y tomar más medidas de protección. Me cambié de vivienda y unos días después hubo este atraco fallido en el que el plan cuadrante de la policía reaccionó oportunamente, hizo fracasar o el atraco o el asalto o lo que haya ocurrido, pero desafortunadamente fue asesinado allí un joven patrullero que fue el que acudió a repeler a los asaltantes, que a la postre terminaron siendo precisamente policías y expolicías. 4 años después, por lo que me he enterado en la mañana de hoy, medios colegas capturan a uno de estos delincuentes, y el delincuente, no son versiones extraoficiales sino oficiales, el delincuente en su declaración de captura, entiendo que lo capturaron con un dinero, se le ocurre decir que ese dinero no era de ningún asalto a un mafioso o de algún otro de los múltiples atracos que hizo, sino que al parecer lo tenía guardado desde hace 4 años, según él, del único asalto fallido, de seguramente la única persona que no tiene capacidad de retaliar contra su vida. Pero bueno, eso lo sabrá la fiscalía. Lo que no se ha informado es que no fue el único intento. En enero del año pasado hubo aquí en Bogotá otro atraco, asalto o secuestro fallido. De eso yo no hice noticia por el papel que cumplen los temas de paz y porque me parece que eso no había que darle escándalo, pero ahora hay obligación de hacerlo público. 8 hombres armados con fusiles estuvieron en mi apartamento aquí en Bogotá, en la calle 70, durante 2 horas. Yo afortunadamente había llegado retrasado de un vuelo y entonces no estaba en el lugar donde ellos esperaban encontrarme. La policía inmediatamente me avisó, el coronel de la DIJÍN, no recuerdo el apellido, estuvo muy atento. Yo conseguí los videos de las cámaras de seguridad. Está en investigación desde entonces. Todavía no sabemos qué es lo que pretendían estos asaltantes de los 2 asaltos que eran contra lugares, uno donde yo había vivido hasta hace unos días y este otro donde estaba viviendo y donde ellos esperaban y sabían que yo llegaba de un vuelo tipo 10 de la noche, que afortunadamente se retrasó. Es la única vez que me ha alegrado porque habían que retrasar los vuelos.
Senador, gravísimo, gravísimo, pero este último asalto que usted refiere y que hasta ahora lo hace público, ¿cuándo fue?
Fue en enero del año pasado, o sea, hace ya más de un año, y por supuesto yo denuncié ante las autoridades, fue reforzado mi esquema. Esa es la razón, entre otras cosas, por tener un esquema de seguridad muy fuerte, porque no sabemos quiénes son los autores.
Pero hubo asalto real, es decir, ¿se llevaron cosas?
Se tomaron el edificio, se lo tomaron literalmente, redujeron a los 2 guardas de seguridad privada, los amarraron, están filmados en video en uno de los sótanos, bloquearon el edificio y estuvieron esperando, no pudieron entrar al apartamento, porque es un apartamento que tenía, por razón del atraco anterior, puertas blindadas, y estuvieron esperando durante 2 horas. Yo ya había sido alertado por las autoridades, por supuesto no llegué, y a la 1 de la mañana los tipos escaparon, justo cuando 5 minutos después llegó el operativo de la policía. Tampoco se supo nunca por qué razón la policía acudió 5 minutos después de que los 8 tipos con rifles pudieran escapar, ni se supo cuál es el origen de estas bandas. La hipótesis más simplista es que son simplemente estos atracadores apartamenteros que al azar van robando apartamentos. Yo no me como ese cuento. Yo creo que algo hay detrás que no he podido saber de qué se trata. Usted sabe que en mi actividad política nosotros confrontamos todos los días situaciones muy duras. Recordaba esta mañana en un medio colega que fue mi responsabilidad negarle el aval directamente a un personaje que se llama Nevio Echeverri en el Guaviare, a raíz del escándalo ese de ayer y de la otra vehículo del Congreso. Y ese señor Nevio Echeverri está en la lista Clinton y además ganó las elecciones con otro aval. El partido así lo avaló después de que yo le negué el aval. Y lo mismo ocurrió con el señor John Calzones, a quien saqué de mi oficina, le negué el aval, fui hasta Yopal en campaña y públicamente en tarima le pedí a Yopal que no le entregara la ciudad a la delincuencia y lo eligieron alcalde. Y son personas, en mi opinión, de alta peligrosidad. Y son apenas dos de los que uno toca todos los días en la accionar política, para no hablar del tema de guerrilla, de FARC, de ELN, de paramilitares, de haber dicho todos los días que yo no le concedo entidad política a esas bandas criminales, que a los señores Úsula y compañía los tienen que someter a la justicia. Y no es ahora que ellos pretenden esa entidad política. En el 2012, en una audiencia pública, grabada, por supuesto, conocida, hubo personas que vinieron a proponer que esas bandas criminales se incluyeran en el marco para la paz del que yo era autor. Lo rechacé, dije entonces y digo ahora que la justicia transicional era para actores del conflicto armado y que los delincuentes y criminales de bandas organizadas tienen que someterse a la justicia penal ordinaria. Bueno, en este caminar, para no decir además la confrontación política de todos los días, la emulación por el poder, estar al frente de un partido que es el más grande de Colombia, donde hay gente también que quiere destruirlo por simple competencia política, confrontaciones que ustedes conocen con otros muy poderosos sectores políticos, esos legales, pues usted no sabe de dónde vienen los enemigos, tanto los que generan los ataques políticos como los más graves, que son los que generan los ataques criminales.
Senador, con respecto al atraco donde el apartamento que usted había dejado, efectivamente se llevaron una plata, ¿y quién era el ocupante de ese apartamento?
No, es que lo que me parece curioso, María Elvira, es que el día después, a 24 o 12 horas del gran escándalo, ese sí real y cierto, de ayer, sobre la captura de un funcionario del Congreso con 600 millones de pesos de una banda criminal aquí en Bogotá, al otro día refriten un hecho que ocurrió 4 años atrás, donde jamás hubo información ninguna de platas, ni de millones, ni de cajas fuertes. Eso nunca se supo. 4 años después, un delincuente capturado, como ya les conté, y como está en los documentos de la Fiscalía, se le ocurre decir eso. Y además la noticia flota en el ambiente, aparece justo al otro día de esta circunstancia, es así real, de las bandas criminales y el escandaloso hecho de un carro que era del Congreso y que resulta que ya no era, pero que se lo autorremataron.
Senador,
antes de pasar allá, que ese es otro
tema. Pero, senador, sin necesidad de hilar muy delgado, ¿usted cree que las BACRIM o los aliados de esos que usted ha denunciado podrían estar detrás del atraco inicial, más del atraco que hubo hace un año, a su intento de atraco, porque usted no estaba, a su apartamento aquí en Bogotá?
En los dos casos yo no estaba, pero pues uno cómo los puede llamar sino pues bandas criminales, porque en los dos casos no son pues apartamenteritos de esos comunes. Es que en el segundo atraco, donde hay filmaciones de las cámaras de seguridad, pues eran 8 hombres armados con fusiles, armas de alto poder. Eso no es una banda cualquiera. Por supuesto que hay bandas criminales detrás. No hemos podido saber, y las autoridades no me han informado cuál es, digamos, el origen de esas amenazas o cuáles son esas intenciones, pero debo reconocer que tengo toda la protección necesaria, no solamente yo, sino mi familia, y pues sigo adelante. Nosotros no nos arrugamos, y digo hoy, reitero, como dije hace 4 años, las bandas criminales no serán sujeto de justicia transicional mientras yo esté en el Congreso, mientras yo pueda impedirlo, y deben someterse a la justicia, porque sería la destrucción de la institucionalidad absoluta, aunque para la opinión pública y los oyentes de RCN sea complejo comprender la diferencia, por ejemplo, entre el asunto de la conexidad del narcotráfico y la guerrilla, que sí viene en el sistema de justicia transicional, y el actuar de las bandas criminales. Es un tema denso, por supuesto, que ustedes comprenden muy bien, de pronto los oyentes van a claro. tener legítimas dudas, pero no vamos a cruzar esa línea ni ese límite.
Muy bien, senador, hablemos del otro episodio, del de ayer, al que usted ha hecho una referencia apenas tangencial, y es que resulta que usted es el presidente del partido de la U y el representante para el cual trabajaba este hombre que fue capturado con esa plata que supuestamente es de las BACRIM, es también del partido de la U. Estoy hablándole del representante Alexander García, representante del Guaviare. ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Él le ha dado explicaciones? Porque esta mañana también amanecimos con alguna información proporcionada por la senadora Claudia López, en el sentido de que el representante tampoco es una joyita y tiene unos señalamientos y unos cuestionamientos, y es su representante, senador Barreras, en el sentido de que es del partido de la U. ¿Qué le dice él?
Bueno, la verdad es que es un asunto absolutamente no solo lamentable, sino que me avergüenza, por supuesto, que mi partido tenga unas reales vinculaciones con estos hechos, y me refiero a reales vinculaciones porque es un hecho, no es una hipótesis, que el capturado era un funcionario de una UTL, de un representante de la U. También es un hecho que la mamá de ese señor es una funcionaria del área financiera del Congreso, cuyo esposo hace años, en la época en que era senador, el senador Hechen, llegó a trabajar en el Congreso y que es militante del partido de la U. Esos son hechos que me avergüenzan, como nos avergüenzan a los colombianos cada vez que capturan un delincuente, un criminal, porque esos, todos estos tipos de los que estamos hablando, incluidos los Úsuga y los criminales y todos estos personajes, son colombianos, que nos avergüenzan. Y yo, por supuesto, es lo primero que debo decir. Escuché a la senadora Claudia López en algún otro medio de comunicación. También debo decir que ella hace un intento eficaz por ponerle el logo del partido de la U de manera reiterada a los escándalos que van apareciendo para intentar destruir a mi partido. Y no voy a usar eso como excusa, porque aquí hay hechos delictivos reales, pero los oyentes sí deben saber que en el mundo entero, no es solo Claudia López, hay una tendencia universal a destruir las instituciones para que aparezcan opciones populistas antiestablecimiento. Y ella es típicamente eso, de manera que por eso le encanta andar con una tea incendiándolo todo, con pruebas o sin pruebas. Y vamos a los hechos. Es cierto, por supuesto, lo supimos todos, que ese es un dinero ilegal, porque detrás hay una operación de la DEA, según han dicho las autoridades. Y es cierto que el señor que iba conduciendo, pues tiene que ser cómplice. Yo no sé cómo se llamará ese delito, pero lo cogieron en flagrancia. Dicen las autoridades, además, que intentó sobornar. Yo no entiendo, por ejemplo, para seguir haciendo preguntas vergonzosas, por qué el juez lo soltó cuando hay evidencia de que es miembro de una o participante de una actividad ilegal. Pero eso ocurrió. ¿Qué ha dicho el representante Alexander García, con quien sí, señor, al fin anoche pude hablar con él, lo llamé durante todo el día? Cuando me devolvió la llamada le dije, estoy llamándolo desde todo el día, necesito escuchar su versión, porque acabo de citar y estoy aquí frente a la puerta de la oficina donde cité a la Comisión de Ética y al veedor del partido y a la dirección del partido, y me salí a atender esta amable llamada de RCN y de Yolanda. Pero el señor representante ha dicho lo que ya hizo público esta mañana. Primero, que evidentemente ese carro no estaba a su servicio. Hay pruebas de que fue rematado en el 2014 y allí viene otro escándalo. Parece ser autorrematado, porque las personas que hicieron el remate, la señora financiera, terminó ella o no sabemos quién de dueña del mismo carro. Ese ya es otro escándalo. Pero que no era del representante de la Cámara también es cierto, en honor a la verdad. Y la otra cosa que ha dicho es que él no puede justificar ni saber ni entender qué hacen sus empleados fuera de esos horarios. No sabemos la verdad, por eso cité este comité de ética, y la sabremos cuando la fiscalía investigue, pero los hechos son esos y son escandalosos, y hay delitos, sí los hay, y hay bandas criminales en juego, los hay, y hay gente que penetra las instituciones y penetra la policía y los jueces.
A propósito de eso, senador, usted está diciendo que hay bandas criminales y menciona algunas y dice que penetran instituciones. Lo que estamos viendo otra vez es a estos grupos neoparamilitares infiltrando el Congreso. ¿Está el Congreso infiltrado por ellos?
Desgraciadamente yo no podría decir que otra vez. Ha sido un continuum doloroso. Desde los años 70, con un pico muy alto en los años 80, la infiltración de la maldición del narcotráfico en la sociedad colombiana y en la política, pues ha sido evidente y dolorosa. En esa época los carteles de Cali y de Medellín, se conoció todo lo que fue el proceso 8000 y mucho más allá, la infiltración mafiosa en las instituciones, donde quienes no se doblegan son asesinados, y los que se doblegan terminan corrompidos por miedo o por dinero. Es la historia lacerante de Colombia por cuenta de ese fenómeno criminal del narcotráfico, al que hay que buscarle una solución inteligente, que está impulsando en el mundo el presidente Santos, y que es la descriminalización de esa práctica. Pero ese es otro debate. En los años 90 y a finales, sobre todo los 90 e inicios del 2000, vino toda esta desgracia de la parapolítica, que no era otra cosa que la misma infiltración narcotraficante, pero esta vez con aparatos armados y con copamiento territorial, es decir, con control y jerarquía sobre regiones, que causó todo este dolor, todas estas masacres, y fuera de eso, la penetración de la policía, del Congreso, de medios de comunicación, de la iglesia, de la sociedad colombiana. Fue penetrada por el fenómeno paramilitar. Ahora, destruido ese fenómeno y a puertas de un proceso de paz, como tan se ha señalado, si el Estado no es capaz de ocupar los territorios y los espacios que las guerrillas en buena hora van a dejar cuando se desmovilicen, las bandas criminales, que conocemos como Batín, van a ocupar esos espacios y se van a hacer poderosas, y tienen la capacidad de narcotráfico de infiltrarlas. Es que están moviendo 15 mil millones de dólares al año en narcotráfico y 42 billones de pesos en terreno. Por supuesto, eso les permite armar esos aparatos militares, el plan pistola, acribillar a nuestros policías. Y no podemos hacer otra cosa frente a eso que enfrentarlos con toda la fuerza. Bueno. Caerán, como cayó Pablo Escobar, como cayó el cartel de Cali, caerán también los Usuga, y no vamos a permitir que destruyan las instituciones. Aquí están las instituciones, a pesar de esos...
A pesar de que estén infiltrados, porque lo que usted nos dice es, sí, hay bandas criminales infiltradas en el Congreso. Los paramilitares decían que tenían el 30% del Congreso. ¿De qué nivel es la infiltración hoy de las bandas criminales?
No, Yolanda, yo lo que digo es que es un continuum de penetración mafiosa en las instituciones. A mí no me sorprendería que hubiese esa misma infiltración o penetración. Voy a ser tan irresponsable de señalar ahora que existe esa penetración, y mucho menos en qué dimensión. ¿Existe el riesgo? Por supuesto. Tenemos una amenaza clara, la hemos tenido. El episodio de los avales fue evidente en los temas de La Guajira, del aval conocido de la gobernadora de La Guajira, del tema del Guaviare que acabo de relatarles, del tema de Yopal en Casanare. Claro que hay permanentes intentos de penetración de las mafias y de la ilegalidad en la política. Se contienen muchos, otros tienen éxito, pero aunque sean pocos, son gravísimos, y lo que hay que hacer es destruir el núcleo de la infiltración, que son los planes criminales, son los que tienen la capacidad de asesinar o de sobornar, y en este caso son las BACRIM, y hay que acabar con ellas o someterlas a la justicia.
Senador Roy Barreras, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Yolanda. Feliz día para todos.
El senador Roy Barreras. Surgió una versión según la cual le habrían robado 1.200 millones de pesos en efectivo al senador Roy Barreras. El senador Roy Barreras dice, a mí no me han robado nada, eso no es cierto. Y eso obedece a un incidente de hace unos 4 años, cuando a una vivienda, un apartamento en el cual yo residí, después de que yo salí de allí, ya ese apartamento no tiene nada que ver conmigo, aparentemente hubo un atraco. Yo no sé si robaron, no robaron, dice él, porque no sabe qué pasó. Pero él junta esa versión, que reaparece hoy, 4 años después, por la captura de una persona que hace referencia a ese hecho. Él dice, me parece que eso tiene que ver también con algo que yo no había revelado y que me pasó hace 1 año y 2 meses, enero del año pasado. Hombres armados se metieron a mi apartamento aquí en Bogotá, armados de fusiles, que no es que sean atracadores de pistolita, armados de fusiles, hombres armados de fusiles ingresaron al apartamento del senador Roy Barreras hace poco más de un año. Él dice, eso debe estar ligado, dice, lo uno con lo otro.
Claro, y se amordazaron a los porteros, subieron al apartamento, no pudieron entrar porque era blindado, y cuando a él lo alertaron para no llegar a su apartamento, solo minutos más tarde de que se hubieran fugado los tipos, llegó la policía. También él plantea un interrogante en la tardía respuesta.
Exactamente. Y luego dice que las instituciones, por supuesto el Congreso, están permeados por las bandas criminales, y dice ha sido un continuo por parte de los grupos de narcotraficantes, neoparamilitares, paramilitares, en fin. Esto a propósito del incidente de ayer con el vehículo 956.